buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 16 de noviembre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí, como siempre, está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte del espacio esperamos, como de costumbre, a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés en el control de ahora. Allá en el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez aquí. Un gusto ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la producción, a todos los que se suman a Cuba al Día, con dos muy interesantes temas en la tarde de hoy.
Dos temas interesantísimos: el reporte de Amnistía Internacional, sobre todo pues la represión en el sector laboral por parte del gobierno cubano a quienes no intentan pues mantener la ideología alineada por el gobierno. Y más adelante, una sorpresa: un cubano nacido en Cuba, nacionalizado chileno, irá por un puesto en el Congreso de la República Chilena en estas elecciones el domingo. Con ellos en breve aquí en nuestro espacio Guardia. Antes, una buena noticia: pues el prominente pues abogado y también pues quien fue en su momento jefe del Comité de Relaciones Internacionales del Senado Federal, Bob Menéndez, fue absuelto debido a que durante el juicio que se le celebró en Filadelfia, el jurado informó que no podía llegar a una decisión unánime sobre su cargo, lo cual llevó al jurado y al juez William Watt a declarar pues nulo el juicio.
Sí, definitivamente lo dijo bien claro: si ustedes no se ponen de acuerdo, no encuentran una culpabilidad total, pues el juicio ha quedado nulo. Me alegro mucho porque Bob Menéndez es un senador muy querido que antepuso y antepuesto en muchísimas oportunidades la causa cubana por encima del partido, cuando el partido, como con Barack Obama, quiso llevar adelante una agenda diferente, él se enfrentó.
Como también el tema de Ángel Moya, prisionero político del Grupo de los 75, como escuchábamos hace brevemente a su esposa y líder, la dama blanca Berta Soler, aún en paradero desconocido. Nos vamos ya directamente pues a Zahuatana, Holguín. Tenemos contacto telefónico con el abogado Wigner Ballester Cortés. Wigner, gracias y buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado?
Sí, gracias. Buenas tardes para ustedes, Tomás, y para todos los amigos de Plaza de Martín.
Bueno, Wigner, en el día de hoy, Amnistía Internacional pues ha hecho público un informe que critica al gobierno cubano y lo señala como un ejercicio rutinario dentro del acontecer nacional del empleador mayoritario, que es el Estado cubano, que utiliza esto como una herramienta de represión destinada a silenciar a aquellos que son considerados críticos de las autoridades y que no simpatizan con la revolución y el comunismo. En el caso tuyo, abogado, y fuiste miembro de la Fiscalía Provincial en la provincia de Holguín, esto también te ocurrió hace 3 años, pero nos gustaría tanto a Cari como a mí dos temas. Uno, primero, ¿cómo funciona esto en Cuba? Y segunda, dentro de la ley laboral cubana, ¿qué es lo que viola el propio Estado cubano comunista para apretar y para enforzar pues la posición ideológica sobre los trabajadores?
Sí, Tomás, en primer lugar, desde el punto de vista particular, yo soy víctima, una de las tantas víctimas del comunismo en Cuba, a raíz de haberme convertido en disidente pacífico contra esta dictadura feroz y diabólica. A partir del año 2014 me convertí en disidente pacífico. Ciertamente, en octubre del año 2013 fui casi prácticamente expulsado del Tribunal Provincial de Holguín, donde yo fungía como juez profesional de la sala extinta, sala quinta, hoy sala segunda, como juez profesional, juez suplente permanente, acá en Zahuatán, en esta región acá, que tendría 4 municipios. A mí me buscaron un pretexto de que simplemente debía pedir la liberación como juez o se iba a ser expulsado. Una de las razones por las cuales yo fui expulsado del tribunal, así, utilizando esa TIT, las máximas autoridades de este tribunal, fue que yo, en los matutinos de este tribunal, yo expresaba lo que yo sentía, simplemente las situaciones económicas y sociales que vivía o vive todavía este territorio de Zahuatán. y entonces, nada, he sido discriminado, he sido ofendido, bueno, estas cosas, hostigado, amenazado, encarcelado en calabozos inhóspitos, donde siempre he estado en huelga de hambre y en estado de inanición. Aún, últimamente, personas se me acercan, me están amenazando de muerte, simplemente porque soy disidente pacífico, no se acuerdo con el régimen castrocomunista. En segundo lugar, Tomás y Cari, el gobierno cubano, pues sí, me escuchan bien.
Te escuchamos perfectamente, ¿escucha? Sí.
Es que está cayendo agua bastante fuerte acá, ¿no?
Ajá.
Entonces decía que el punto de vista jurídico, en la Constitución de la República de Cuba, su artículo 45, establece que el trabajador en la sociedad socialista, ¿escuchan?
Perfectamente bien, sigue, continúa, no te preocupes si sientes algún ruido, no es culpa tuya ni nuestra.
Sí, dice en el artículo 45 de la Constitución de la República de Cuba establece que el trabajo es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano. En relación a este precepto, el Código de Trabajo establece en su artículo 1 que el derecho de al trabajo en Cuba se sustenta en las relaciones de producción propias del Estado socialista. Los trabajadores definen como elemento esencial el trabajo y se aplica de conformidad con los fundamentos políticos, sociales, económicos dispuestos en la Constitución de la República de Cuba. Hay que simplemente hacer una disertación en estos dos preceptos que coincidentemente hace mención a la palabra socialista, bien sea sociedad o Estado. Si no es socialista te van a excluir, por supuesto, te van a excluir de todo el derecho y garantía que tienen como persona para poder trabajar dignamente donde usted entienda.
Wilma, a mí una pregunta que indudablemente es lógica que se juegue en este momento. ¿Cuántos capítulos, cuántos por cuántos y por tantos está violando este tipo de cohecho y de represión laboral que todos conocemos y sabemos perfectamente bien y también existe en la educación, en todos los sectores, diría yo? Pero la pregunta intrínsecamente hablando es, ¿cuántos de ellos viola esta política, la propia Constitución que ellos escribieron para luego ignorarla, elevarla, pero no cumplirla?
Bueno, claro, yo considero que ellos violan todas las leyes, incluyendo todos los preceptos que están implícitos en todos estos cuerpos legales, especialmente la ley suprema que es la Carta Magna, la Constitución de la República de Cuba, donde simplemente se contradicen en sus preceptos al decir que el derecho que el trabajo es un derecho de todos los ciudadanos. Sin embargo, la realidad que vivimos los cubanos es otra. Nosotros no tenemos derecho simplemente por pensar diferente no estar de acuerdo con esta suerte de ideología del comunismo.
Hay algo que también es interesante, y pongámoslo en perspectiva. En Cuba, la CTC, que es el organismo, ¿no?, que se supone que defiende al obrero, no es justamente... Esa es su función, es como un brazo armado del aparato represivo del centralismo estatal. ¿Qué vía, tú que eres abogado, tú que fuiste fiscal, que has sufrido, qué vía pueden encontrar los cubanos para encontrar, por ejemplo,
protección?
Protección y como un buró de apoyo, como existen los países democráticos verdaderamente, aunque sabemos que Cuba no es una democracia.
Con la experiencia de que en Cuba existen sindicatos independientes, no da abasto, esto no resulta, no es suficiente porque le sugiero a todo aquel trabajador que ha sido víctima de comunismo, de los caprichos comunistas, se establezcan las quejas y demandas establecidas en las leyes, aunque no sean leyes justas y equiparadas al momento histórico que estamos viviendo acá en Cuba. En el supuesto caso que ya una vez agotadas todas las vías pertinentes, en la vía administrativa, laboral o civil, lo que sea, es nada. Este caso laboral, que acuda a instancias internacionales como la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, que es una rama de ahorro. Y nada, que busque...
Wilder, ¿te perdemos?
¿Qué fue?
Bueno, perdimos la comunicación. De todas maneras, le damos las gracias nuevamente. Excelente la...
Y mira, quedaron preguntas, porque es verdad, hay una realidad que lo condena en este internacional. El encarcelamiento y discriminación por tratar de salir del país. O sea, este es el colmo, les prohíben salir a los ciudadanos y cuando tratan de hacerlo los encarcelan. Y esto es una constante desde el año 1959, ya vamos para el 2017, camino del 18.
Sí, interesante, a mí, teníamos otros casos, Cari. A mí me hubiese gustado preguntar al abogado Witness Ballester la perspectiva que existe de cuantificar la cantidad de violaciones laborales
imposible,
que se han cometido.
Imposible.
Miles y
imposible,
miles
te digo por qué. Porque el cubano sabe que no tiene protección y se calla la boca. No existe un organismo independiente que quiera defenderlo. No existe y él se calla la boca.
Bueno, un momento histórico ocurrirá, Cari, este próximo domingo. De San Guadalajara, Holguín, nos vamos a Santiago de Chile. Este próximo domingo, en Chile, pues un cubano, un abogado cubano, que durante muchos años ahí en Chile, pues ha sido un activista por la libertad de Cuba, fue secretario de Relaciones Internacionales de Cuba Independiente y Democrática, fundador en Chile del Movimiento Cubanos por la Democracia y otras organizaciones en busca de dar a conocer la realidad de lo que ocurría en Cuba. Se trata del abogado Mijail Bonito, cubano de nacimiento, nacionalizado chileno, donde vive desde el año 2000, y que este domingo, que viene próximo, en 72 horas, apuesta a ganar un puesto en la Cámara de Diputados chilena por el Partido de Evolución Política. Contacto telefónico Santiago de Chile con Mijail Bonito. Licenciado, buenas tardes y gracias.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Pues muy bien, muy contentas y ansiosos por saber, ante todo, ¿cómo te sientes? ¿Qué expectativas hay en ti de poder triunfar? Y al mismo tiempo, ¿cómo han tomado los chilenos, tanto los políticos como la ciudadanía, el que un hombre como tú, que no nació en Chile, pues rompa con la tradición y se presente para un cargo de mucha importancia, Mijail?
En primer lugar, es súper difícil tener una predicción de lo que va a suceder el domingo, básicamente porque, si bien hemos tenido muchísima aceptación y yo creo que estamos puntando bien en las encuestas y todo, pero estamos compitiendo con varios congresistas que ya estaban en activo, que ya venían de tiempos anteriores y además incluso con atletas olímpicos en la misma lista, entonces es muy complicado. Pero la verdad es que a nadie o a casi nadie le ha importado de los chilenos en que yo haya nacido fuera de Chile, ¿eh? De verdad que es un país tremendamente desarrollado culturalmente y no hemos tenido ningún problema de ninguna naturaleza sobre eso, nadie nos ha mencionado jamás el tema. Yo llevo muchos años trabajando acá, llevo algunos años también siendo panelista activo de varios programas de televisión, por lo tanto no soy una cara desconocida tampoco, entonces era como bastante lógico, incluso para los amigos políticos chilenos, que yo en algún minuto diera el paso a lanzarme un cargo de representación popular, que es el equivalente en los Estados Unidos, sería congresista.
Sí.
¿Ya? Y la verdad es que estamos muy contentos, hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado los últimos 4 meses con un tremendo equipo y esperamos dar una sorpresa, pero si no la damos igual vamos a tener un gran papel y yo creo que un gran avance, sobre todo para un país que está recibiendo mucha migración hoy día. En los últimos años se ha triplicado la migración en Chile.
Cómo no. Mijail, me gustaría que compartieras con la audiencia, donde quiera nos escuche, y sobre todo en Cuba, que te conocen perfectamente, ¿cuál es tu plataforma, la plataforma que llevas a estas elecciones congresionales el domingo y la diferencia contra tus opositores? Y si nos puedes hablar un poquito de la composición del distrito por el que aspiras.
Partamos por lo último. Yo creo que la constitución del distrito, mire, yo soy presidente regional metropolitano, que es la región más grande del país, de Evolución Política, que es el partido político que yo represento en estas elecciones por la zona. El distrito es el único distrito en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, que no tiene ningún alcalde de derecha. Tiene 8 comunas que ninguno de los alcaldes de nuestra coalición, de la coalición de centro-derecha, el presidente Piñera, sino que todos son de la nueva mayoría, que es la antigua concertación, e incluso de alcaldes del Partido Comunista. Y yo tuve la oportunidad de, dentro del partido, me dieron la oportunidad de escoger o de preferir algún distrito, y preferí ese distrito justamente porque yo creo que ahí es donde se va la pelea más dura en términos ideológicos de lo que representa el enfrentamiento entre el crecimiento individual, las libertades individuales, el crecimiento económico versus las ideas más estatistas, de corte abiertamente comunista o derechamente estatistas, digamos. Entonces, yo creo que es ahí donde se va a dar la gran pelea. Nosotros, como plataforma política, siempre hemos sido muy claros. Tenemos como plataforma política el primero, el crecimiento económico, libertad individual en general y justicia social, pero la justicia social entendida como la posibilidad de que todos tengan acceso a desarrollar sus vidas y según también su capacidad y su mérito propio, y no esta concebida o consabida igualdad general que al final lo que hace es un poco ralentizar el perfil ciudadano, el perfil de participación.
Te estamos perdiendo, Mijail. Te estamos perdiendo.
¿Ahora sí?
Ahora sí te escuchamos mejor.
Ahora sí.
Ya. Yo creo que acá en este distrito es uno de los que se va a dar la pelea más importante por el tema del enfrentamiento, en el fondo, de los que creemos en la democracia, en la libertad, versus los populistas e incluso aquellos que prometen cosas que derechamente no se pueden lograr. Acá hay coaliciones hoy día que han aflorado en la política chilena que tienen mucho que ver incluso con un perfil tipo Podemos español, digamos, o abiertamente defensores del chavismo, defensores del castrismo, y yo creo que es una pelea muy interesante que vamos a dar ahí.
Mijail, indudablemente tienes que tener tu punto de vista, ¿no?, sobre la actual administración, me refiero a la señora Bachelet. En este momento, ¿qué más criticas tú de ella o qué más te aleja de esa plataforma que ella ha presentado y que en el 2013 pues fue considerada una plataforma de reivindicación social?
Bueno, en primer lugar, no existe la garantía de los derechos sociales si no hay crecimiento económico. Porque toda garantización de derechos tiene un costo económico. Y eso es una verdad innegable, diría yo. Entonces, cuando tú partes con promesas de consecución de derechos sociales sin apuntalar el crecimiento económico, lógicamente eso es una condena al fracaso. Porque cuando haces eso, al final no tienes ni derechos sociales ni crecimiento económico. Por lo tanto, y cuando buscas la igualdad sin el crecimiento económico, te pasa lo mismo, al final no tienes ni igualdad ni libertad, porque al no tener el crecimiento económico no puedes garantizar absolutamente nada. Pero es bastante más simple. Yo creo que acá lo que pasó hace unos años fue que desde la vuelta a la democracia en Chile no había habido alternancia en el poder y había gobernado siempre la centroizquierda. Y la centroizquierda con ideas, por supuesto, de centroizquierda, con mayores niveles de asistencialismo, con cierta garantización de derechos sociales, pero respetando un modelo económico que impulsaba mucho el crecimiento chileno. Lo que pasa es que después del primer gobierno del presidente Piñera, ya a la derecha, a la centroizquierda, no le servía específicamente el modelo, porque se dieron cuenta que el modelo también alentaba la alternancia en el poder. Ya, y lógicamente, cuando una coalición está por mucho tiempo, se acostumbra al poder y tiene imbricados en el gobierno una cantidad de funcionarios tremenda que trabajan como operadores políticos. Entonces, de alguna manera, se volvió la propuesta de la presidenta Bachelet en el año 2013, se fue mucho más a la izquierda, ya se unió la nueva mayoría con el Partido Comunista, se unió con otras fuerzas de izquierda más duras, y por supuesto hicieron una plataforma basada en la garantización de derechos sociales, y muchos advertimos que eso no iba a poder ser, básicamente, porque no había crecimiento económico, claro, suficiente,
Mijail,
porque estaban dejando atrás el crecimiento.
Mijail, se nos acaba el tiempo y tengo una pregunta breve, un minuto. La diferencia sustancial, naciste en Cuba, te criaste en Cuba, el mismo gobierno de cuando abandonaste de Cuba continúa ahí, 58 años de dictadura y unipartidismo. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre Cuba, la Cuba que dejaste, y el Chile, el proceso electoral al cual un cubano emigrado aspira a ser congresista este domingo?
Es súper simple. Si lo vemos como lo que ha pasado en Cuba en las últimas semanas, que los chicos cubanos de oposición que intentaron presentarse a las asambleas municipales del Poder Popular fueron saboteados y amenazados por el gobierno y no pudieron ni siquiera llegar a postularse. Imagínense la diferencia de vivir en una democracia cuando un inmigrante que trabaja duro y se gana un puesto tiene la posibilidad de obtener una candidatura a congresista en un país, en el país en que no nació.
Mejor dicho, no existe.
Gracias, Mijail, mucha suerte. Y tanto Cari como yo te deseamos lo mejor e intentaremos hablar contigo la próxima semana.
Felicidades, congresista.
Felicidades. Gracias, Mijail, y hablaremos contigo la próxima semana. Mi colega Cari Roque, nos vamos a una pausa este jueves 16 de noviembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
De la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martín. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuego.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Escuche hoy en Contacto Cuba, literatura cubana, tres autores a la Feria del Libro de Miami. Escúchelo con Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche por Radio Martí. También a las 11:30 de la noche por Radio Caracol.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín.
¿Use la internet abiertamente y en forma anónima?
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 16 de noviembre. Ya en segundo nos iremos a Santa Clara. En el día de ayer continuó la ola de confiscaciones y arrestos a la prensa independiente. Un nuevo caso en Santa Clara trataremos y veremos a ver de quién se trata. Aquí en minutos en nuestro espacio. Y más adelante, la delicada situación de los jóvenes. Varios jóvenes en el último mes se han suicidado en el oriente del país, específicamente en Guantánamo. Un periodista ha estado siguiendo la historia y lo tendremos aquí también en nuestro espacio. Pero antes, ya un placer, como siempre hasta ahora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Tú sabes que estoy aquejado de un problema de identidad.
¿Es con la guayabera?
Bueno, sí, porque es que cada vez que me pongo una guayabera, pues recibo ataques de nuestra productora Patricia Martínez, hasta nuestro técnico de Abra, Danilo.
Pero bueno, hay que decirle tanto a nuestro técnico Danilo como a Patricia que no podemos permitir más que se asocie y se adjunten el derecho,
claro,
de propiedad
de que
la
si soy seguroso, si me pongo, mira, me pongo otro espejuelo y me critican, me puso otro espejuelo y me critican. Entonces, la verdad, bueno, ¿y por qué no me dicen mambí? Los mambí
son
guayabera.
Exacto, es verdad, tienes razón.
Bueno, a ver si se despeja esta duda de una vez y por todas.
Esperamos. Vamos, con suerte se logrará. Omar, en breve, antes de irnos con nuestros invitados, un tema recurrente aquí en este espacio contigo, el reporte de Amnistía Internacional en el caso de Cuba sobre la repercusión de la represión laboral contra personas que no piensan y son simpatizantes del régimen, que concluye con las expulsiones. Es muy bueno, lo hemos hablado con abogados, pero una asignatura pendiente. ¿Por qué no se cuantifican esta cantidad de casos que hay dentro del país?
Bueno, yo creo que primero tenemos que, no todo el mundo quiere exponer su caso, la gente está dispuesta a conversarlo, Tomás. Y después, cuando se le dice presentarlo en un reporte, pues a lo mejor resulta más difícil, pero por lo menos sí se deberían cuantificar los casos, por lo menos los que se pudieran. Y además de esto, que no se quedara solo en Amnistía Internacional, ¿no? Hay muchas entidades, la Organización Internacional del Trabajo, pero además, mi pregunta es, ahora que supuestamente, y siempre le pongo las comillas, que Cuba pues está yendo a una normalidad y las reformas y el trabajo por cuenta propia, etcétera. Bueno, pues estos trabajadores deberían por lo menos intentar de alguna manera presentar demandas. De hecho, algunos de estos trabajadores han sido expulsados de puestos de trabajo que son compartidos con entidades extranjeras, es decir, son empresas mixtas con el gobierno cubano. Ahí hay campo, porque esas empresas que no son cubanas, en sus lugares de origen, están sujetas a demanda. Así que hay todo un campo. El problema fundamental con esto, Tomás, y lo hemos hablado muchas veces también, como el caso de los cuentapropistas, que si se agrupan, que si no se agrupan, es que todo se queda en el enunciado de intenciones o en el caso de hacer la denuncia. Es decir, cuando viene la parte, la etapa de actuar sobre esa injusticia que se ha cometido, un poco que mucha gente pues no está dispuesta a seguir ese paso, sobre todo dentro de Cuba.
Omar, regresando años atrás en el castrismo, esto es un tema recurrente y constante dentro del gobierno, la depuración académica, la expulsión del centro laboral, no, esto no es nada nuevo.
Nada nuevo, Tomás, y además común a todos los países comunistas, común a los sistemas totalitarios comunistas, es decir, la condición de empleador único porque el régimen castrista sigue siendo el empleador único en Cuba, independientemente de que hayan otras empresas, porque todo el mundo tiene que emplearse a través del régimen. Esta condición de empleador único es una de las mayores fuentes de dominación en todos los sistemas comunistas totalitarios. Es mucho más que la represión.
Como no, Omar, en el día de ayer ocurrió nuevamente, ahora en Santa Clara, un periodista independiente pues fue detenido en la terminal de ómnibus ahí en Santa Clara. Hemos tenido acceso a las fotos. Fue detenido y sufrió confiscaciones. Se trata de Joel Espinosa Medrano, que lo tenemos en línea telefónica desde Santa Clara. Buenas tardes, Joel.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Qué, por qué la detención? ¿Por qué te portaste mal? ¿Y qué te confiscaron?
Pues nada, Tomás, yo ayer en horario sobre las 11 de la mañana yo pretendía viajar hacia la vecina ciudad de Cienfuegos. Y sentado allí en la piquera de auto particulares, llegó un señor vestido de civil que se identificó como Eric y me enseñó un carnet de la seguridad del Estado y me dijo que tenía que acompañarlo. Yo pregunto los motivos, ¿no? Tienes que acompañarlo y después te explicaremos. Bueno, yo me dejé llevar y me fui hacia unos 30 metros allí en la terminal. Había un auto blanco parqueado con otro señor que dice, le dijo vestido que era el jefe de la unidad de enfrentamiento aquí en la provincia de Santa, en la provincia de Villa Clara, y me condujeron hasta la cuarta unidad de policial aquí en el cercano reparto de Los Balcanes. Allí, sin mucho preámbulo, me pusieron en una oficina y al rato regresaron los dos y me dijeron que yo andaba con medios que eran utilizados en hacer contrarrevolución. Y yo le pregunté, ¿cuál es el medio? Que no veo nada aquí que sea algo que sea de explosión ni nada que... Simplemente era una laptop que yo poseía, una cámara de grabar video perteneciente a los muchachos de Palenque Visión y una memoria flash. Ellos estuvieron revisando, preguntando cuál era la procedencia de esos equipos, que para dónde yo iba, y después me dijeron que sí, que yo iba para Cienfuegos y no me iban a permitir viajar más hacia la ciudad de Cienfuegos, por lo menos a hacer las actividades contrarrevolucionarias, que yo lo que iba a reunirme, vaya, a visitar a un amigo mío en Cienfuegos. Y eso fue lo que pasó. Ahí me dijeron, no, estos medios que han confiscado porque se utilizan en hacer propaganda en contra de la revolución. Y le exigí un papel sobre la confiscación. No, nosotros no te vamos a confiscar. De todas maneras, esos medios están en nuestro poder y después veremos a ver qué se hace. Ahí me dejaron un tiempo y ya cerca de la una vino un policía vestido azul y me dijo que yo hacía ahí, que yo tenía que haberme ido hacía rato, pero a mí nadie me había dado la orden, no sé, ha dicho que me fuera, me tenían en la oficina, y cuando pregunté por los oficiales me dijeron, no, que ellos se fueron, porque ya ellos me atendieron, se fueron, llegaron ahí, y ya yo me quedé a merced de la policía, que después llegó como una maniobra más, no sé qué sentido tuvo en que me dejaran ahí botado prácticamente entre la oficina, y se fueron, y ya, me dijeron, vete. Incluso actualmente andan con mi carnet de identidad, porque el policía tampoco tenía el carnet de identidad. Me dijo, no, el problema, este problema es de los oficiales de la seguridad, y ustedes son los que tienen problemas con él. Yo no tengo problema contigo, tú lo me dijeron que te fuera dentro de unos minutos y ya yo fui para que tú te vayas. Y así sucedieron las cosas.
Entonces, Joel, finalmente no hubo ninguna acusación, ninguna acta de advertencia. ¿Qué piensas hacer para recuperar los equipos?
¿Y el carnet de identidad?
El carnet de identidad, más importante todavía, incluso.
Sí. Yo, de hecho, me voy a presentar aquí en Fiscalía Militar, porque eso es una violación de mis derechos como ciudadano cubano. Y quiero presentarme y hacerle una acusación a estos oficiales que sin son ni ton llegaron allí, me llevaron, me robaron prácticamente mis pertenencias y no tengo, no sé cuál es el derecho, no sé, desde el punto de vista que, en qué se basan ellos para poderme quitar estos medios que incluso uno no era mío, pero bueno, no veo fundamento alguno para que ellos me quiten así, me roben así a cara limpia la computadora, la memoria y esta cámara fotográfica.
Ahora, Joel, finalmente, ¿cuándo vas a ir a Fiscalía?
No, mañana en la mañana estoy yendo a Fiscalía Militar a hacerle la denuncia a estos militares.
Bueno, cómo no, pues las gracias a ti, lamentable, otra confiscación más, y hablaremos contigo mañana a ver qué razón te dan ahí en Fiscalía. Joel, brevemente, que se nos acaba el tiempo, en este tipo de situación de las confiscaciones, ¿cuál es el costo para la labor que ustedes realizan de periodismo alternativo, bueno, independiente?
Ya, el costo es grandísimo, ya uno está sin medios para poder trabajar, no hay una simple laptop, que no es una máquina de gran generación ni nada, es una maquinita más bien prácticamente para escribir, y ya de ahí de adelante ya se limita a cómo uno pueda a realizar su trabajo, las cámaras para tomar sus imágenes. Ahora hay que hacerlo a través de celular prácticamente, que es unas imágenes que no son con buena calidad, pero hay que seguir trabajando con lo que tenemos, y lo que tengo actualmente es un celular, y a ver si me apoyo en algunos amigos que me presten de vez en cuando para poder yo escribir algún artículo, hacer algún video, algo de más, así por lo general.
Como nos gracias, Joel Espinosa Medrano, periodista, también contrapropista de Santa Clara, y le estaremos dando seguimiento mañana a la presentación tuya en fiscalía en reclamo de los bienes confiscados. Ya esto es un modo operando natural o más, las confiscaciones sin devolución. Es robo abierto.
Es robo, y generalmente a lo mejor cuando devuelven, pues no se devuelve todo, algo se queda. Le han dado como una patente de corso, Tomás, a estos agentes represivos para que despojen de sus propiedades a los activistas.
Bueno, Omar, me encanta, ya casi tenemos nuestro invitado, quien vamos a presentar en breve, pero me encanta la manera, la semántica con que maneja el lenguaje del gobierno cubano. Aquí tengo delante de mí la página dentro del Anuario Estadístico de Cuba sobre las principales causas de muerte de todas las edades en el país en el periodo entre el 2011 y el 2016. Solo voy a leer la cifra del 2016 en el caso que nos interesa, los suicidios. Resulta ser que en Cuba la gente no se suicida, son lesiones autoinfligidas intencionalmente. ¿Qué te parece?
Caramba.
Qué complicado, ¿eh? Sí. Decir suicidio. Bueno, suicidios reportados por la prensa oficial en el año 2016, 1429, con una cifra bastante alta. Bien, específicamente tomando esto como referencia, vamos a hablar con un abogado y periodista en Guantánamo. En los últimos 21 días, varios jóvenes de ambos sexos, masculino y femenino, se han suicidado en el territorio guantanamero, lo que ha tenido una honda repercusión en la sociedad, a pesar del silencio de la prensa oficial, que es habitual de la manera tan parca que manejan estos casos. Contacto telefónico en Guantánamo con el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues un gusto tenerte, tanto mío como parte de Omar. Quiñones, ¿qué está pasando? ¿Es habitual, es común, más de un caso, varios casos, me decías, de jóvenes en menos de un mes que se ha reportado el suicidio de los mismos en Guantánamo? ¿Qué pasa?
Bueno, como bien decías, Tomás, esto es un asunto que es prácticamente tabú en los medios de prensa cubanos. Este tema casi no se trata, se trata en medios muy especializados y con una información muy restringida. A mí me llamó la atención esto de las lamentables muertes de tres jóvenes en menos de 21 días. Y entonces contacté con un médico que trabaja en el hospital pediátrico de Guantánamo, que atiende zonas hasta adolescentes, porque la atención de los adultos, lógicamente, era provincial. Y entonces él me decía algo muy interesante, que en lo que a mí me parecía asombroso, ¿no? Es así, que él me decía, no, pero es que los fines de semana, sobre todo, de casos de esto, es decir, que no es una cosa que se puede decir que es excepcional, incluso de muchachitas que han hecho hasta 5 ingresos por el consumo de medicamentos con una evidente intención hacia el suicidio. Entonces, realmente es algo que asombra, ¿no? Por tratarse de personas que tienen toda una vida por delante. Es un grupo de edades que sabemos que es vulnerable, que a veces sobredimensiona los sexos, que no ha madurado todavía desde el punto de vista psicosocial, y a veces, bueno, adoptan las decisiones más trágicas. Pero realmente me parece que es un problema social que debía de ser atendido por la prensa oficialista.
Ahora, Roberto, ¿cuáles son las causas fundamentales detrás de esto? Bueno, de acuerdo a lo que hayas podido averiguar tú, porque según dices, no hay mucha información oficial al respecto.
Bueno, yo personalmente no tengo elementos para responderte eso, Omar. En estos casos específicos de las dos jóvenes que se han privado de la vida, todo parece indicar que fueron problemas pasionales, ¿no? Y un problema familiar. Pero cuando yo investigué con este doctor que me dio estas informaciones,
él me dijo que ellos en el hospital pediátrico no hacen este tipo de investigación, que cuando las personas rebasan la gravedad son aconsejadas de que sean atendidos en el hospital psiquiátrico por especialistas en psiquiatría, toda vez que un intento de suicidio realmente indica un desequilibrio nervioso, ¿no? O un desequilibrio o un desajuste ante determinado problema y necesitan de un acompañamiento especializado. Él me decía que seguramente en este tipo de instituciones sí deben de tener datos, informaciones, investigaciones sobre lo que ocurre. Pero el problema, a mi modo de ver, yo no sé si estoy equivocado, es que si estas cosas ocurren, debía existir una investigación. Y si existe una investigación, se puede determinar el problema. Y una vez determinado el problema, pues crear un programa para tratar de contrarrestar este suceso. Porque sabemos que Cuba tiene una población que tiende cada vez más al envejecimiento. Y si dentro de estos grupos adolescentes se dan estos casos, pues el objetivo sería prevenir para que no ocurrieran estos lamentables hechos.
Ahí, hacia ahí iba mi pregunta, Roberto. Parece ser que el problema es más complicado de lo que algunas personas piensan y ciudadanos incluso. ¿Cuáles son las instituciones sumado a la atención psiquiátrica? ¿Qué tipo de programas sociales a nivel estatal hay ahí en Cuba y específicamente en Guantánamo, donde tú conozcas, que le dé atención a estos casos? Por ejemplo, ¿cómo lo manejan las autoridades, la policía, en el caso del suicidio concretado o el no concretado? ¿Cuál es la actitud que asume medicina legal? ¿Qué tipo de atención se le da a este problema?
Bueno, cuando ocurre una muerte de este tipo, ¿no?, que es una muerte sin lugar a dudas violenta, siempre hay participación del Departamento de Medicina Legal, que viene a hacer el levantamiento del cadáver y, lógicamente, sus conclusiones médico-legales, y también me imagino que la policía haga sus investigaciones, sobre todo para determinar la posible causa que llevó al suicidio a esta persona. Ahora, sobre si existe un programa tendente a prevenir este tipo de conductas, a hablar con los jóvenes en las escuelas, a tratar de ilustrarlos sobre las causas que han provocado otros hechos similares, yo no lo conozco, ni siquiera he leído en la prensa oficialista que exista ese tipo de programa.
Ahora, esa es una buena pregunta, yendo al tema este de la prensa oficialista. Y hay, digamos, no sé, instituciones que dan consejería emocional, espiritual. ¿El régimen tiene algún tipo de, digamos, de programa para prevenir estos casos o para tratar adolescentes en riesgo, etcétera, como existen en otros lugares del mundo?
Bueno, yo no lo conozco, Omar. En el caso de Cuba, con relación a estas conductas tendentes al suicidio, yo no conozco ese tipo de programa, como si mencioné en el artículo que sí sé, porque también eso sí tiene divulgación en la prensa oficialista, el programa, digamos, contra las drogas, hay programas contra el alcoholismo, ahora se está poniendo de moda en los medios oficialistas un programa para tratar de evitar la violencia intrafamiliar, específicamente contra la mujer, pero en este caso específico que hemos analizado, no he escuchado absolutamente nada en esos medios de que exista un programa.
Bueno, vamos, Omar, a hablar de algunos de los que nos sintonizan y nos ven a través de las redes sociales, específicamente Facebook Live. Las gracias a Fidel García, también a María Villalba, María C. Núñez, Democracia para la República de Cuba, pues Manny Catalano, desde New Jersey. Y hay un recado a Aide Gallardo. Aide Gallardo fue opositor en Cuba.
¿Cómo no?
Dice específicamente, dirigido a Cari Roque, dice: Cari, ¿cómo es posible? Mi hijo está siendo injustamente encarcelado y ningún medio informativo le interesa. Es porque no es una figura pública como es el Moya. Le exhortamos a Aide que se ponga en contacto con nosotros aquí en martinoticias.com o en la página de nosotros, Cuba al Día, en Martín Noticias, y nosotros estamos en disposición de hablar del caso.
Mira, nosotros siempre hemos hablado aquí de cualquier caso. Mucho más casos de personas que están afectados por motivos políticos, así que yo creo
lo que debemos es tener la información
correcto,
y el denunciante.
Tener la información, el denunciante y la fuente, sinceramente, yo creo que es un poco exagerado ese comentario, a quien conozco personalmente ahí de Gallardo.
¿Cómo no? Volvemos con Roberto. Roberto, a nivel comunitario, porque en la nota tuya para el medio periodístico que trabaja, el portal Cubanés, aclaras enfáticamente que el tema tanto de la Crónica Roja como el tema de los suicidios es básicamente anulado en los medios de comunicación oficialistas. Ahora, ¿cómo esto repercute? ¿Cómo se entera la comunidad? Porque tú dices que indudablemente hay consternación entre los residentes.
Bueno, la comunidad se entera mediante la comunicación oral, la voz popular como la conocemos, que en Cuba la conocemos como Radio Bemba, un poco despectivamente, pero sabemos que los cubanos de forma jocosa le llaman así. Me parece, personalmente considero que es un error que no se enfrente este problema de forma pública, responsable por los medios. No es hacerse eco de la crónica roja, como a veces dicen los periodistas oficialistas. Es un problema que está teniendo importancia en nuestra sociedad y al cual debemos dirigir nuestra atención. Entonces la gente se entera en ocasiones, múltiples ocasiones de esta forma o en las funerarias, y casi siempre por los rumores que tienden a veces a desvirtuar la esencia de los sucesos, lo cual no es correcto, porque la población necesita una información objetiva y fidedigna para evitar precisamente esas distorsiones de la realidad.
Roberto, algo que me gustaría mencionar en este punto. Un suicidio es un acto de violencia, es un acto de violencia de la persona contra sí misma. Tú mencionabas otros casos, otros programas que hay sobre la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto son manifestaciones de una cultura de la violencia que hay en la sociedad cubana. ¿Hasta qué punto es responsable esto también? Un gobierno que tiene un lenguaje agresivo, violento, que practica la violencia cotidianamente contra sus enemigos, sus adversarios políticos. ¿Hasta qué punto es un problema que va más allá incluso del caso individual?
Bueno, Omar, yo te podría decir lo siguiente. Yo creo que en una sociedad donde se, digamos, se muestre, se enseñe a las personas a dialogar, a ser tolerantes, a respetar las diferencias, donde la violencia no se coloque en un lugar primordial para resolver los problemas, pues esta sociedad tiene ventaja en el sentido de que va a formar ciudadanos capaces de reflexionar antes de ejecutar un acto violento que resulta en ocasiones transgresor de los derechos de otros y también perjudicial, en este caso cuando estamos hablando del suicidio, para la propia persona. Obviamente sabemos que en nuestro, en el proceso que hemos vivido, yo que nací por ejemplo en 1957, lo que he escuchado en los medios es una retórica sumamente agresiva, es una retórica intolerante, una retórica que no da espacio a un tercero, que se reconoce únicamente como válido a lo que proclama esa retórica y a los dueños de esa retórica. Entonces es una retórica exclusiva y por tanto es una retórica violenta. Partiendo de ahí, bueno, yo diría que no estamos en condiciones de que este mensaje de pacifismo, de no violencia, de tolerancia sea asumida, con independencia de que históricamente, hay que ser justo en esto, históricamente en nuestro país ha habido siempre altos índices de violencia. Esto ha sido algo histórico, pero que también es preocupante que estos hechos se sigan repitiendo, digamos, entre un sector de la población que es, digamos, uno de los más valiosos, que es la juventud.
Ahora, Roberto, una última pregunta. En el 2016, en la tabla de muertes en Cuba, que incluye todas las muertes, enfermedades, accidentes, en fin, por cada 100.000 habitantes, el 12,7% corresponde a los suicidios. ¿En tu opinión es alta esta cifra?
Bueno, yo sí creo que sí, que es alta, teniendo en cuenta la población cubana y teniendo en cuenta también, me gustaría saber los grupos de edades, ¿no?, donde más se dan esos casos, pero me parece muy significativo. Por ejemplo, aquí en Guantánamo, este suceso de que en 21 días haya ocurrido con tres jóvenes. Entonces yo sí creo que, como te digo, no es un problema de ahora, del 2017, es un problema que se viene arrastrando por años.
Como no, ¿algo más que quieras aportar, Omar?
No, finalmente era un pequeño comentario, sí, que todo parece indicar, y no sé, Roberto, ¿estás de acuerdo que la raíz se va mucho más profunda de lo que es aparentemente el hecho de que una persona simplemente se quite la vida?
¿Compartes esta opinión, Roberto?
Totalmente, totalmente. Hay factores sociales que influyen aquí, hay factores educativos, hay factores familiares. Es decir, que es un problema sumamente profundo, y por eso cuando yo digo que hay que contrarrestarlo, hay que contrarrestarlo con la participación de todos y de forma pública, no hacer del secretismo de este problema una bandera como hasta ahora se ha hecho.
Gracias a Roberto Jesús Quiñones Arce, por este delicado tema directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, a quien esperaremos mañana viernes, como siempre, a esta misma hora aquí en Cuba al Día. También, pues, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, del control técnico de Abre, en el estudio Raúl Tapanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana viernes, Cuba al Día, como siempre, a las 13, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con Eduardo Luján y las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.